Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia, realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Te esperamos. El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también.
Hola, un hola así grandísimo. Hoy nuevamente en Muy Familiar. Dios Padre nos bendice con un nuevo día, con la vida y con tantas cosas maravillosas, aún en medio de pruebas que a veces vivimos. Les acompaña Ángela María Tapias Mejía, psicóloga, y estoy con mi compañera psicóloga Zulima. Adelante a presentarnos, Zulima, para quienes incluso llegan por primera vez a nuestro programa.
Un cálido saludo para todos nuestros oyentes que nos acompañan en este espacio tan maravilloso. Me presento, yo soy Zulima Posada, la psicóloga que acompaña también este programa en representación de el Liceo Francisco Restrepo Molina como asesora escolar allí.
Que fue mi casa muchos años, 26 años estuve en el Francisco Restrepo Molina, mi institución del alma, proyección de mi familia también. A Dios Padre, gracias por esa oportunidad tan hermosa que me dio de crecer como persona y como profesional. Sandra, muy buenos días, ¿cómo estás tú en el día de hoy?
Agradecida con Dios, bienvenidas a ustedes también y todos nuestros oyentes.
Perfecto, y nos vamos entonces con el tema que hoy tenemos para todos nuestros oyentes.
La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor.
Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Vamos a hablar hoy, Zulima, de gratitud y de respeto, y vamos a hablar cómo son de importantes alrededor de ese núcleo familiar. Y puede ser que sí, que la gente dice eso tan fácil, pues todo el mundo sabe que hay que agradecer, que hay que respetarse. Sí, lo podemos saber, pero de pronto no practicar o considerar el respeto como algo diferente a lo que puede ser, o la gratitud en momentos específicos si de pronto no sea tan así. Por eso, en un mundo donde hay tanta prisa, donde todos estamos tan a la carrera, donde nos preocupamos por tantas cosas en el día a día, eso nos va alejando mucho de lo esencial. Y pienso que la gratitud y el respeto hace parte de eso, de lo esencial de la vida. Por eso es tan importante recordar esos valores que nos van a fortalecer muchísimo como personas y en el tema de hoy, en esos lazos familiares que son tan importantes. Yo solamente este fin de semana por una situación, estaba en misa y vi una familia en toda esta dinámica de cómo llegan los papás con sus niños chiquitos, cómo les van enseñando los ritos, cómo les van ayudando a guardar silencio en la Eucaristía. Yo decía, definitivamente, ¿qué harían estos dos chiquitos aquí solitos? Ay, tan rico un papá y una mamá que me están direccionando, que me están orientando, que me están ayudando a comprender la vida. Y por eso me parece tan hermoso que hoy precisamente hablemos de ese respeto, de esa gratitud que reflejan tanto el amor y la presencia de Dios también en nuestros hogares. Hoy vamos a reflexionar precisamente entonces sobre ellos y sobre la importancia de esa convivencia sana. ¿Por qué será como tan importante que sea en la familia, Zulima?
Bueno, es importantísimo porque, como de hecho lo hablábamos en nuestro programa pasado, la familia es esa primera escuela de amor, esa primera escuela de respeto, de gratitud, donde se forman como esos primeros, esas primeras bases y esos primeros pasos que van a determinar muchas de nuestras acciones. Entonces, hablamos de la importancia también de esa gratitud y ese respeto en familia, porque cuando estos valores están presentes, no solo podemos vivir con mayor armonía, sino que también se ve reflejado ese amor de Dios en nuestra cotidianidad, algo que también es supremamente importante. Y pues precisamente nuestro programa de hoy nos va a ayudar a reflexionar y a reconocer la importancia de la gratitud y el respeto, y además de compartir herramientas que puedan ser prácticas para poder cultivar estos dos valores tan importantes. Para ello es importante entonces comenzar por definir qué entendemos como gratitud, Ángela.
Mira, yo pienso, Zulima, que todo ese tema de la gratitud incluso tiene como enfoques distintos. Vamos a buscar uno que sea como de ese punto de apoyo para nuestro programa. Y ¿sabes por qué también te lo digo? Porque la semana pasada, incluso ya habíamos anunciado el programa, ¿cierto? El lunes pasado. ¿Y cómo te parece que esa semana tuve una consulta muy particular? En los años que tengo de experiencia profesional, me llamó mucho la atención el motivo de consulta, porque va una pareja y me decía una de las dos personas: es que yo no soy capaz de vivir con alguien que nunca me da las gracias, que nunca, nunca, nunca me da las gracias. Bueno, hace todo su relato. Y cuando ya entra la otra persona, me dice: yo no soy capaz de vivir con alguien que nunca me da gracias por yo darle gracias. Era bien particular el discurso.
Sí.
En todo caso, todo giraba en que ninguno de los dos siente la gratitud del otro. Entonces, por eso tan rico reconocer que la gratitud precisamente es eso. Es poder valorar los aspectos positivos de la vida. Es poder, más allá de reconocernos, darnos cuenta que también los demás, la vida nos trae cosas maravillosas, pero también los otros nos dan cosas muy lindas todos los días. La gratitud es un estado emocional, y claramente cuando estamos en gratitud nos sentimos con bienestar, sentimos que tenemos relaciones muy saludables. Claramente hay muchas frases lindas de la gratitud, y siempre nos dicen cómo la gratitud es el valor más importante, cómo nos llena el alma de positivismo y cómo definitivamente es necesario vivirla. Por eso, antes de continuar, me gustaría mucho que todos nos preguntáramos si ya hoy dimos gracias, una vececita, cuando nos levantamos: a ver, Dios, gracias por este día tan maravilloso, porque vuelvo a levantarme, porque me puedo mover, porque pude sentir el agua mojando mi cuerpo y refrescarme, porque tengo un alimento en la mesa. ¿A quién le di gracias hoy? Gracias por los seres que amo, a esos seres con los que ya me relacioné, de pronto ya les di gracias por estar en mi vida. Tantas cosas que ya hasta ahorita podemos decir son grandezas de Dios, esa gratitud tan hermosa. Desde ese enfoque católico podemos decir precisamente que es una virtud que nos invita a reconocer a Dios como el origen de todo bien, ese Dios grande y maravilloso, abundante en bendiciones. Agradecer no solamente entonces es algo que va hacia lo material, el regalito que me diste, de pronto que fuiste a una reunión a la que te invité, no sé, cualquier cosa que sea relacionada con eso material, sino que sobre todo se agradece las experiencias, las personas y los momentos que nos acercan a Dios Padre. Hermosa, definitivamente es una belleza de valor. ¿Qué más podríamos decir, Zulima, de este valor tan lindo?
Con la gratitud pasa algo muy mágico, Ángela, y es que transforma el corazón. Cuando vivimos desde la gratitud, desde el agradecimiento, podemos visualizar las cosas positivas y bonitas que nos pasan en la vida. No estamos con la atención centrada de pronto en el vacío o en lo que no está bien, sino que podemos visualizar todo lo que sí tenemos, todo lo que sí hay, todo lo que sí somos, todas esas cosas bonitas y positivas. Nos aleja del egoísmo, nos acerca a una visión más generosa y esperanzadora de la vida. Además, también nos ayuda a fortalecer unos vínculos afectivos, porque como bien lo decías, cuando expresamos gratitud reconocemos ese valor de los demás, y además esto fomenta un ambiente de aprecio, de cercanía, de sentir que ese otro se siente importante o de que nos sentimos importantes para el otro. genera un ambiente también positivo en las familias que cultivan esa gratitud, ya que pueden enfrentar las dificultades con una actitud más resiliente, esa capacidad de poder afrontar las situaciones y experimentar ese mayor bienestar emocional y cohesión entre los mismos miembros de la familia.
A mí me parece muy linda porque ven, cuando a uno le dan las gracias, uno da las gracias, se siente bien.
Se siente hermoso.
Uno se siente todo rico y cómo nos sentimos de maluco cuando no nos dan las gracias. Así sea una cosita chiquita, ¿cierto? Por decir algo, uno le cede el paso a alguien y que no le diga gracias, uno mismo dice, pero ni me dio las gracias, pues. O sea, uno dice muy
sí,
fácil
total.
Eso. Porque así sea incluso un acto muy... muy simple en algunas situaciones, finalmente sí esperamos y sí nos gusta cuando damos las gracias y cuando las recibimos. Y de ese valor y la ausencia, básicamente de ese valor, o sea, presencia o ausencia, depende muchísimo las relaciones familiares. Porque a veces somos de mucha gratitud para los demás, pero dentro de casita, nada. Cuando de pronto es donde más recibimos, ¿cierto? O sea, nos parece importante darle las gracias al jefe, al compañero, al vecino, pero en nuestra familia de pronto sentimos que no se necesita dar como las gracias a nadie. No es como tan normal y tan cotidiano vivir aquí todos junticos. Y no, ahí con más razón hay que dar las gracias. Tiene que ser definitivamente muy importante tenerlo en cuenta porque tiene un impacto muy especial dentro de la salud emocional y espiritual de todas las personas de la familia. Hay investigaciones, cómo será de fuerte este valor, que han demostrado que la gratitud reduce la ansiedad. Nosotras aquí hemos hablado de ansiedad, hemos hablado de depresión, de estrés, que fortalece la autoestima, que ayuda a sanar heridas, que ayuda a que las personas que pasamos siempre por situaciones a veces de dificultad en la parte familiar, eso sea como de alguna manera un bálsamo que nos va ayudando a continuar. Por eso, como una manera muy práctica, por ejemplo, cuando ese niño se esfuerza, que uno ve que hace todo lo posible por hacer bien sus tareitas, en lugar de enfocarse solo en esas calificaciones que de pronto resultan de ese esfuerzo, se le refuerce su confianza, se le refuerce su compromiso, su dedicación. Un ejemplo simple que debe estar incluso en la cotidianidad de tantas otras cosas que se hacen en familia. Y antes de seguir, vámonos con una de nuestras pausas. Vámonos con la recomendación donde justamente vamos a hablar de la importancia de agradecer y asumir la gratitud del otro.
En Muy Familiar, pildoritas para la salud mental y espiritual.
Me parece que el tiempo que estamos viviendo es una oportunidad para recuperar la gratitud, el agradecimiento, que es la puerta de entrada a la profundidad espiritual y al reconocimiento profundo de los demás. Nos cuesta agradecer, estamos mucho más enfocados en el mérito, en aquello que se gana con el propio esfuerzo, lo que uno construye con el propio trabajo y dedicación, lo que depende de lo que yo haga y de mis ganas. Pero cuando nos calmamos y reflexionamos, nos damos cuenta que todo lo importante de la vida finalmente es un regalo, un don, algo que recibimos. Por ejemplo, la vida, sentirnos bien con el trabajo y la actividad que hacemos todos los días, la salud, la amistad, tener gente que me escucha y que me sostiene, la vida en pareja, el amor, en ser padre, en ser madre, son todas cosas que dependen de mi esfuerzo, de lo que haga, pero que en definitiva son siempre algo que me es dado, un regalo. Y de ahí la importancia de la gratitud, agradecer. Y la gratitud no es sinónimo de inmovilismo, de pasividad, tampoco de resignación, sino que es el reconocimiento profundo de que dependo y que son otros y otras quienes en profundidad me dan vida. Es desde la gratitud que podemos activar la conversación como sociedad de qué es lo que tenemos que transformar para que verdaderamente nuestras formas de pensar, nuestras prácticas cotidianas den testimonio de que dependo de otros y de otras, y que verdaderamente queremos una vida en sociedad que refleje aquello que decimos que nos cuidamos entre todos.
Un mensaje muy hermoso, porque nos está mostrando cómo la gratitud forma cadenas. Empiezan a agradecer ese hecho de ser papá, de ser mamá, que se refleja en los hijos y cómo ellos van a replicar después en nuestra sociedad esa oportunidad de agradecer. Yo de hecho sí pienso que estos dos valores, gratitud y respeto, serían la bandera que ayudaría a que nuestra sociedad canalice, mitigue y ojalá pudiera eliminar todas esas situaciones, todos esos brotes de violencia, de intolerancia, de tanta dificultad que encontramos en esas interacciones humanas donde ocurren cosas tan dolorosas, precisamente por eso, porque no miramos o no sentimos y vivimos los valores tan hermosos del respeto y la gratitud. Recuerden que en el 312-279-0170 tenemos abierta nuestra línea para sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, incluso temas que quisieran que trabajáramos aquí en Muy Familiar. Aquí entonces muy dispuestas en Magna Estéreo a tener presentes todas sus comunicaciones. Les reitero el 312-279-0170. Hablamos desde el principio, Zulima, de que vamos a enfocar gratitud y respeto. Ya hablamos de la gratitud, hablemos de respeto, Zulima.
Claro que sí, Ángela. Bueno, el respeto es un valor que también puede asociarse a esa gratitud. En ambos tenemos ese reconocimiento por ese valor inherente de cada persona. Y precisamente desde el respeto, en ese reconocimiento del otro, podemos hablar de que aceptamos unas diferencias y consideramos además desde eso que es el otro, desde todo eso que lo atraviesa, sus propias emociones, sus propias necesidades, sus propias percepciones de la vida, sus propios ideales y entre muchas otras cosas. Además es un acto de amor, el hecho de respetar es un acto de amor que nos permite reconocer que cada ser humano es imagen y semejanza de Dios y por ello es digno de respeto, por ello es digno de un trato justo, por ello es digno de amor, por ello es digno de gratitud.
Es un valor muy bello que empieza por uno, porque total. Nosotros decimos muy fácil, ah, no, que me respete, que me respete. Lo primero que hay que pensar es si yo respeto, ¿cierto? O sea, ¿qué reflejo yo o cómo gestiono cuando está faltando ese respeto, lo que está ocurriendo ahí? Porque a veces buscando que nos respeten y respetamos nosotros, ¿cierto? Entonces gritamos, decimos cosas malucas y respéteme pues, pero yo también le estoy gritando y no me hable así, pero yo le estoy hablando punteadito y no me diga esas sí. cosas, pero yo le acabo de decir un montón. Entonces por eso es tan importante mirarnos y considerar de que real nos duele muchísimo que nos irrespeten, que sintamos que eso que nos están diciendo o el gesto que nos están dando como que nos desvalora, porque claramente el respeto, como decías, tiene que ver muchísimo con el reconocimiento del otro. Pero claramente no se busca o se logra el respeto cuando yo no parto del mismo respeto.
Total.
Y claramente no significa que yo esté de acuerdo en todo con vos. O sea, respetar no significa eso, sino que significa valorar y aceptar al otro con sus virtudes, con sus debilidades y desde el respeto buscar como puntos de equilibrio, puntos de conciliación, teniendo en cuenta sí que hay personas con las que es difícil la interacción, con las que es difícil la comunicación. Pero no vamos a lograr que mejore si nosotros aplicamos lo mismo que esas personas de pronto hacen cuando nos irrespetan o nos sentimos de esa manera con ellas. Por eso es importantísimo partir de nosotros y desde ahí fomentar una comunicación que sea muy asertiva. Recordemos que asertividad es esa capacidad que yo tengo de decir lo que me gusta y lo que no me gusta de la mejor manera, no a las malas, no buscando violentar, ganar o atropellar a la otra persona. Siempre que hay respeto, las personas se sienten muy libres de expresar sus ideas y sentimientos sin temor al juicio del otro. Por eso hay que trabajarlo tan fuerte, no siendo fácil. Yo pienso que es de esos valores más complejos que nos implican en el día a día un gran esfuerzo por atajar la palabra que no debemos decir, el gesto maluco, la acción implosiva, porque finalmente irrespetar es hasta lo más de fácil,
sí.
Pero respetar también puede ser muy fácil. Tan importante porque vamos a mirar también que el respeto trae cosas hermosas al entorno de familia, como reducir los conflictos y las tensiones. Claramente el respeto mutuo va a crear un ambiente de comprensión donde se van a resolver entonces esas diferencias de la mejor manera. ¿Tenemos otras ventajas, Zulima?
Claro que sí. Y lo mencionabas hace un momento, y es formar en valores en los niños. ¿En qué sentido? Cuando nos servimos de modelos para esos chicos que constantemente están leyendo nuestras acciones, están leyendo la forma en cómo reaccionamos, la forma en cómo solucionamos el conflicto. Cuando nosotros no aplicamos lo que exigimos, ellos están haciendo una lectura de ello. Los niños aprenden a respetar cuando ven que los adultos a su vez moldean ese comportamiento en el trato con los demás y en la acción. Entonces, ahorita dabas ejemplos muy cotidianos, y pasa también cuando en la búsqueda de enseñarle, por ejemplo, a un niño que no pegue, le pegamos, ¿cierto? Entonces la manito, ay, el chiquitín que mandó la manito y le pegó, y entonces se le da la palmadita, no se pega, pero le estoy enseñando a no golpear con un golpe, ¿cierto? Entonces es ahí donde también debemos entrar a revisar desde nuestras propias acciones cómo estamos aplicando el respeto y qué es lo que estamos modelando y qué es lo que estamos pidiéndole a ese otro, en especial a nuestros niños y adolescentes que leen constantemente todas nuestras acciones. También respetamos cuando escuchamos, y que es algo que de pronto en el contexto de hoy se dificulta tanto, el poder escuchar a ese otro, en especial a esos hijitos cuando llegan a contarnos alguna situación, porque estamos en la inmediatez, estamos todo el tiempo conectados con estos dispositivos tecnológicos, y eso nos aísla de esa posibilidad de escuchar al otro. Pero no es oírlo, es realmente escuchar qué es lo que nos está diciendo, qué es la angustia que nos pueda estar transmitiendo, qué es lo que realmente nos quiere comunicar. Cuando escuchamos sin interrumpir, le enseñamos a esos hijos o a esa persona que su voz importa y que merece ser escuchado. Entonces ese valor del respeto, como vemos, está asociado a muchos otros valores, ¿cierto? Ese respeto va asociado con la gratitud, va asociado con la empatía, va asociado con la tolerancia, va asociado con muchas cosas que, como bien lo decías, es difícil, porque es más fácil de pronto caer en ese irrespeto con pequeñas acciones, porque irrespetamos desde el gesto, y quien creyera, pero si no le dije nada y si no le hice nada. Pero la mirada también transmite muchas cosas.
O que no me mire.
Total. Por supuesto, cuando miramos al otro y la forma en cómo lo miramos, lo estamos reconociendo, lo estamos invalidando. E invalidar ya es entrar también en ese irrespeto. Entonces, es de revisar muchas cositas importantes que en el día a día de pronto no somos conscientes de ella, pero que podemos estar cayendo en no respetar, en no practicar o en practicar este valor tan importante.
Completamente. Es más, yo pienso que si yo soy una persona agradecida por la familia que tengo, me puede ser mucho más fácil respetar a cada uno de sus miembros. Y vuelvo a decir, es real, hay familias o muchas personas que les es mucho más difícil, ¿cierto? Y que a nosotros nos cuesta tanto poder generar respeto cuando ellas son molestas, violentas, hablan puntiadito, maluquito, porque hay personas de ese estilo. Pero claramente no es irrespetándolas también que vamos a obtener que las cosas cambien. Hay que buscar otras alternativas, porque si no se vuelve como un círculo irrespetuoso. Total. Todo el tiempo, y es cuando esos niños, esos adolescentes de las familias sobre todo, van mirando esos modelos inapropiados. Y lo que decía, si le digo no pegue, pero pegamos de la misma manera, no grite, pero gritamos, respete, pero no ve respeto entre nosotros, dé las gracias, pero nosotros nunca lo hacemos, pues obviamente no va a ser sencillo, no vamos a poder modelar estos valores tan hermosos. Por eso hay unas barreras. Yo pienso que hay ciertas cosas que nos dificultan mucho formalizar, formar en la cotidianidad estos valores y vamos a ir pensando, o sea, a nosotros de pronto nos pasa, por ejemplo, que falta tiempo. Tú hablabas ahorita también, Zulima, de la comunicación, claro, o sea, vivimos tan ocupados y a veces con tantas cosas de afuera que se nos olvida lo esencial y lo más importante de la vida. Justamente este fin de semana una persona que quiero muchísimo me mandó un mensaje que todo el día lo distribuí porque hablaba de la importancia de darle tiempo a lo esencial, de darle tiempo a lo que realmente en la vida es importante. Y esa persona que quiero mucho eres tú, Zulima, y sabes que ese mensaje cuando me lo enviaste me impactó de una manera que incluso lo tengo pues ahí muy pendiente y empecé a distribuirlo. Y yo, estos mensajes son los que nos sirven a todos en un momento dado donde hay que hacer a veces pausas, donde hay que pensarnos qué es a lo que le estamos realmente invirtiendo toda nuestra energía, ¿cierto? Y estos son valores a los que hay que invertirles toda nuestra energía. Hay que dialogar sobre el respeto, hay que formar el respeto, hay que buscar espacios para desenrollar todos esos malos entendidos y esas desconexiones emocionales que infortunadamente ocurren más dentro del hogar que a veces afuera. Entonces, a darle tiempo, a darle comunicación para que estos valores se logren formar. También hay otras barreras, como decías ahorita, el ejemplo negativo, ¿cierto? O sea, no podemos formar lo que no estamos practicando, lo que no estamos realmente mostrando desde el ejemplo. También el estrés, todas esas preocupaciones que mantenemos hacen que se nos revuelquen todos esos químicos y terminemos generando conflictos que empiezan de pronto en la vida laboral y los llevamos a la casa, o los de la casa para la vida laboral, o problemas del orden económico que sí nos estresan, nos complican y que definitivamente hacen que la dinámica familiar pues se tensione y sea tan difícil, sobre todo vivir esa parte del respeto. Habrán otras cosas.
Claro que sí, y que lo veníamos mencionando, ese uso excesivo de la tecnología puede presentarse como una barrera en la práctica de estos dos valores, porque si cada miembro está enfocado más en su dispositivo, sea celular, sea computador, sea televisor, eso va a hacer que se vayan debilitando los lazos y que la convivencia se vaya haciendo un poco compleja, porque como bien lo mencionábamos, puede haber una tendencia a veces hacia ese egoísmo y que, como lo decías, estamos pensando en qué es lo que hace el otro para yo hacer, para ayudar o responder de la misma forma, ¿cierto? Entonces, desde ahí es en esa imposibilidad de poder conectar con el otro porque estoy más pendiente de un celular, se van perdiendo y se van desdibujando muchos aspectos que son importantes de fortalecer esa comunicación, como bien lo decías, esos ese entorno y ese ambiente que yo favorezco, que pueda ser otra barrera. Cuando se genera un ambiente de crítica y de desvalorización constante, donde predominan reproches, donde predominan las comparaciones, esto hace que se dificulte la expresión de la gratitud y el respeto, porque todo el tiempo pueda estar recibiendo del otro una mirada y una visión desde lo negativo, desde lo que me falta, y no hay un reconocimiento de lo que soy como persona, de lo que soy como ser, de lo que me compone. Y eso pasa tanto con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, cuando quizás llegan a un espacio y es, bueno, hay algo que con los chicos y que pueda ser un proceso que atraviesen de manera muy natural, y es esa incomprensión, ¿cierto? Tenemos unos jóvenes que se sienten todo el tiempo quizás incomprendidos, y cuando a esto le sumamos que hay un ambiente en casa donde no se están sintiendo validados, donde no se están sintiendo escuchados, donde hay unos papás más en función de pronto de su trabajo, más en función de otros aspectos que puedan ser también importantes, porque no es restar importancia, pero que en eso se van generando esa desvinculación y esas desconexiones emocionales. Es ahí donde tenemos también que hacer entonces ese pare, ese punto, y revisar qué tanto, y bueno, es una invitación para nuestros oyentes que podamos pensar y que podamos revisar cómo siento yo que le brindo respeto a mi familia y a esas personas que me rodean. ¿Qué acciones fortalecen ese vínculo con el otro, cómo estoy siendo agradecida y cómo estoy respetando yo a todas esas personas que me rodean.
Y un ejercicio chévere ahí, Zulima, es si las personas de mi familia estuvieran aquí al frente y yo estuviera invisible y les preguntaran si ven que yo lo respeto, que yo soy agradecido, ¿qué dirían? Sí. Ese ejercicio nos puede ayudar bastante.
Por mí a la vida vile, sí, por ti, por mí, al positivismo dile sí, sí.
Bueno, y como en todos nuestros programas no nos puede faltar una frasecita que nos guíe este camino y que nos permita acercarnos y reflexionar desde nuestro tema, hoy tenemos una frase de Robin Sharma y es: el verdadero hogar no es un lugar, sino la gente con la que compartes tu gratitud y respeto.
Bellísima, vamos a repetirla, Zulima, está preciosa.
El verdadero hogar no es un lugar, sino la gente con la que compartes tu gratitud y respeto.
A reflexionar, si todos sentimos que ese hogar que tenemos vive la gratitud y el respeto, es simplemente un lugar donde estamos. Los hogares tienen calorcito, tienen calidez. Hogar viene precisamente de ese origen, donde es calorcito, donde es calidez. Es nuestro hogar precisamente un sistema donde se vive de manera cálida la gratitud y el respeto. Y continuemos con este tema tan hermoso y vamos a hablar de qué ocurre cuando no hay gratitud, cuando no hay precisamente también la vivencia de ese respeto en el ámbito familiar. Porque de pronto las personas, incluso cuando consultan, no se dan cuenta que mucho de lo que ocurre es falta de estos valores en la pareja o en la familia. Por ejemplo, una consecuencia es el deterioro de la salud mental. Claramente, una persona que vive en un ambiente de irrespeto, en un ambiente donde no hay gratitud, obviamente van a tener mayor probabilidad de experimentar emociones muy negativas, cosas muy aburridoras, muy malucas. Se siente frustración, se siente celo, se siente resentimiento, se siente rencor, desvaloración. Es maluco el cuento. Entonces es una consecuencia bien importante y que a veces las personas como que no lo detectan. Cuando uno empieza ya en consulta a mostrarles, pero es que, y a ver, ¿cómo es que ustedes se tratan? ¿Cómo es que se dicen las cosas? O lo que uno ve muchas veces en consulta, por ejemplo, cuando consulta a la pareja, consulta a la familia y uno ve que ni se miran, que se buscan sentar bien lejos el uno del otro, que incluso llegan con el dispositivo a consulta y es uno incluso, pues bueno, esperemos a ver cuando arranca y se da cuenta dónde está. Ya eso nos está diciendo hasta dónde en ese entorno hay una descalificación que lleva a ese deterioro de la salud mental, no de solo de una persona, todos. Así alguien diga, a mí no me importa, ¿qué le hace que nos trate así? O no, yo trato como yo quiera, a mí no me importa, sí le importa, lo que pasa es que lo está escondiendo y cuando cae en cuenta y se deja ayudar, sí puede reflexionar y reconocer que hay que cambiar esa actitud. También vamos a encontrar que cuando nos falta respeto y gratitud, claramente va a aumentar la insatisfacción y el egoísmo. No se está valorando lo que tenemos, no se desarrolla una mentalidad de pronto de ver todo lo hermoso que nos rodea, sino que a toda hora estamos hablando de carencia, de pérdida, de no tener, donde nada es suficiente. De hecho, hay personas que sí, siempre que uno habla con ellas, ¿qué hubo? ¿Cómo estás ahí? ¿Y qué más que has hecho? No, pues lo mismo de siempre. ¿Y qué tal la vida? Ay, no, no, es que yo estoy súper mal. Y siempre está súper mal. Siempre hay una lista y un montón de cosas que se le pasa por alto la gratitud de todo lo que tiene. Y eso ocurre primero a nivel mental. ¿Cuántas veces miramos son las ausencias, pero no las presencias? Lo que nos falta y no lo que tenemos. ¿Qué más nos va a pasar? dificultad en construir relaciones saludables, claramente. Y en este sentido estoy hablando mucho desde la gratitud, porque nos va a faltar mucho reconocimiento de los esfuerzos de los demás, crea mucho distanciamiento, muchas tensiones. Y lo que yo decía ahorita, pues uno dice, ay no, yo doy sin interés. Pues sí, uno da de manera muy generosa, pero no se le gusta que le digan las gracias. Uh-huh. A uno sí le gusta que también con uno tengan reconocimientos, calidez, generosidad, benevolencia, claramente sí. Entonces, consecuencias de esa falta de gratitud es el deterioro de la salud mental, el aumento del egoísmo y la insatisfacción, dificultad para construir relaciones saludables. ¿Qué nos pasa cuando no hay respeto?
También pasa cuando no hay respeto que hay un desarrollo de la baja autoestima. Por ejemplo, nuestros niños y adolescentes que crecen en un ambiente donde no se respetan sus emociones, donde son invalidados, donde las opiniones tienden a desarrollar una autoimagen negativa, pues esto va desarrollando esa forma en cómo se autoperciben, esa forma en cómo ellos mismos se comienzan a leer, ¿cierto? Desde ese reproche constante que se puedan recibir, ellos construyen también esa identidad y se van formando esas creencias centrales de lo que son. Entonces, cuando uno recibe estos chicos o estos adolescentes o una persona que todo el tiempo habla desde el soy y es que soy incapaz o es que soy muy torpe o es que soy... Todo esto también viene dado de unas construcciones desde la infancia con respecto a eso que recibió de esas familias, de ese primer pilar, de esos papás, y que también, pues, hablando desde esas consecuencias de no incentivar el respeto en ese entorno familiar, hablamos de que aumenta los conflictos familiares, la falta de respeto genera un clima de hostilidad donde la comunicación se basa en la crítica, se basa, como bien lo veníamos diciendo, en la descalificación, en el desprecio. Este ambiente conflictivo puede provocar rupturas emocionales y puede acumular también un resentimiento acumulado entre los miembros de la familia. Pasa mucho que nuestros adolescentes, más que todos, llega un punto en el que se cierran, ¿cierto? Al no ser comprendidos o al sentirse invalidados, se cierran, y después la pregunta del es que no me quiere hablar, es que no me quiere contar, uh-huh, es que no me tiene confianza. Pero ante eso también, pues, lo presidió unas acciones y unas conductas por parte también de ese adulto. Hay dificultad para desarrollar unas habilidades sociales. Un entorno familiar donde no hay respeto puede llegar a limitar esa capacidad de los hijos para relacionarse sanamente con los demás. Volvemos a lo mismo, ser ese modelamiento para ellos y cómo ven que nosotros nos estamos relacionando y nos estamos vinculando con ese otro, entre papá y mamá, entre mamá y tía, mamá y tío, entre los mismos familiares. Es eso lo que ellos aprenden y van modelando también esas habilidades sociales.
De hecho, Zulima, cuando se analizan situaciones de bullying, no he encontrado la primera, y son muchas las que he atendido, donde esos adolescentes que son victimarios o que son las personas que infringen el daño, hablan precisamente de entornos donde aprendieron esas cosas, el grito, la ofensa o incluso, pues, la agresividad física, uh-huh, todas esas expresiones que llevan a ese mundo social. Pero también ocurre en quienes son las personas sujetas de esa violentación, llamados las víctimas, que hoy en día, pues, ya tienen otros nombres, y ellos también hablan de cómo fueron sometidos desde el miedo, fueron sometidos desde el temor a expresar esos sentimientos, esas emociones, a sentir que ellos podían ser violentados. Entonces, hay que mirar esto con lupita, hay que mirar con mucha claridad de que estos valores hay que fortalecerlos mucho en los entornos de hogar, porque son los que van a ayudar a que en otros entornos no sigan pasando cosas tan tristes como estas del bullying, por ejemplo.
Totalmente, Ángela. Y, pues, por último, también trae consecuencias en cuanto a estrés emocional constante, porque la falta de respeto en el hogar pueda generar esa tensión continua y que pueda terminar en problemas psicomáticos. Entonces el dolor de cabeza, el insomnio, la irritabilidad, y es que claro, si estamos frente a un ambiente de continuo irrespeto, esto va generando ya como esas respuestas aprendidas, y muchas veces pueda llegar al punto en el que esperamos también esa respuesta, ¿cierto? En el que hay esa anticipación frente a la respuesta del otro. Es que le voy a hablar, no sé, a papá o a mamá, pero su respuesta puede ser esta, entonces me ensimismo, entonces eso ya me va generando esas respuestas también en mí mismo, que se ven reflejadas a nivel psicomático en el cuerpo.
Perfecto, y vámonos a nuestra melodía en el día de hoy.
En Muy Familiar, una canción para alegrar o reflexionar.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, dicha de quebranto. Los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
En Muy Familiar, orientaciones para poner en práctica el tema abordado, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Después de esta canción divina, pues es que está preciosa, es muy coherente con lo que estamos hablando de la gratitud. Tanto que hay que agradecer. Y a veces no percibimos el solo hecho de que yo me pueda levantar de la cama sin ayuda, pues que es esa belleza. Cuántas personas quisieran tener ese don que tantos tuvimos en el día de hoy. Hoy vamos a hablar entonces de esa estrategia, de cómo vamos a lograr que esa gratitud y ese respeto se vivan con mayor intensidad. Antes de arrancar con estas estrategias, les recuerdo, porque ya está pasando el promocional, de que en nuestra parroquia Santa Gertrudis, donde les queremos mucho, tenemos una zona de escucha. En esa zona de escucha hay unos profesionales en psicología que gratuitamente estamos ofreciendo asesoría, orientación para las personas que necesiten ser escuchadas, que tienen dificultades, que necesitan tantas veces esa orientación profesional y que por distintas razones no la pueden encontrar en otro lado. Aquí estamos un equipo de profesionales y una practicante que estamos dispuestos a ayudarles. Comuníquese en al 305-25-86-25 si desean entonces tener este espacio. Desde allí uno de los profesionales se comunica con ustedes y les abre el espacio para tener entonces esta orientación. También se pueden acercar al despacho parroquial entre las 8 y las 12 del día y de 2 a 5 de la tarde o llamar al 560-3540. Vámonos ahora entonces, Zulima, con nuestras estrategias en nuestro tema de gratitud y respeto en la familia. Una primera estrategia es muy importante, como lo hemos dicho, pues practicar esa gratitud. Vamos a hablar inicialmente de cómo esa gratitud tiene que ser definitivamente una labor, una tarea de todos los días. Nos podemos poner precisamente pues como una tareita así, a ver, tres cosas por las que podemos estar agradecidos. Yo sí sé que hoy en día es difícil que, por ejemplo, todos comamos a la misma hora, pues con este ir y venir de la vida no es tan sencillo. Pero cuando tengamos el espacio, hagámoslo. Cuando se levanten los niños por la mañana, lo primero, te amo mucho, te quiero mucho, gracias a Dios porque vives, porque estás a mi lado, porque te amo. ¿Y tú por qué le quieres dar gracias hoy a Dios? No es nada del otro mundo. Mientras le estamos ayudando a bañarse, mientras se está preparando, sin hacerlo como algo así a la carrera, sino sacarle un momentico chiquito, es que no es tan difícil. Y ojalá terminando el día, porque quiero darle gracias, si hay oportunidad de vernos ya terminando el día como familia, qué rico empezar a hacer de esto una práctica de todos los días. Esto va a fortalecer también la percepción de lo positivo y no quedarnos, como les decía ahorita, en mirar solamente esas carencias y esas cosas que definitivamente nos hacen falta. La expresión verbal del agradecimiento ahí tan importante, porque hay gente que le dice a uno, no, es que yo sí le doy las personas de las que hablaba hace un ratico, me decían, yo sí le tengo que dar gracias por muchas cosas, y yo, tú le has dicho, ay no, ¿y para qué le voy a decir? Pues porque uno
ya
le
lo
gusta,
sabe.
¿Cierto? Sí. Ya lo sabe, no siempre se sabe. La expresión verbal es muy importante, aprovechar esos momentos de todos los días para dar gracias por pequeños detalles, gracias porque me ayudaste a trapear, ay, qué almuerzo tan rico, gracias, y me hiciste lo que me gusta, qué delicia. Ve, muchas gracias porque no tuve que entrar esa matera tan pesada otra vez, en mi caso, porque tengo una mata lo más linda, pero no le gusta el sol. Entonces, si no la entro, a ella mismo le parece maluco y pesa. Y para mí es una cosa hermosa cuando sé que alguien de casita la entra y están pilas ayudando a entrar la matica, porque yo la quiero mucho, pues me parece bellísima. Es la vida que le da incluso al entorno de hogar que nosotros tenemos, y algo tan simple, hay que dar las gracias. Las oraciones de agradecimiento, dedicar al final del día ese ratico para darle gracias a Dios por tantas bendiciones.
Bueno, y siguiendo con esas estrategias también, importante poder resaltar los aspectos positivos de cada miembro de la familia en lugar de enfocarse en esos errores, y que va muy de la mano de lo que decías, de que a veces damos por hecho de que el otro ya sabe de lo que yo pienso del otro, de lo que yo percibo del otro, pero qué rico que lo podamos comunicar y que no estemos dando por hecho todas esas palabras y esas acciones que al otro le puede venir bien escuchar. Entonces hacer ese ejercicio de, bueno, en algún momento que podamos compartir en familia, poder reconocernos desde la palabra, ¿sí? Qué bonito percibo yo en ti, qué bonito tengo por resaltar, qué bonito tengo por reforzar en ti desde eso que haces en tus acciones diarias, o de eso que tú eres y te hace en esencia eso, persona, ¿cierto? Entonces podernos reconocer desde esos aspectos positivos. Otra estrategia es el reto del respeto, donde podamos hacerlo por días o durante una semana, en el que cada miembro, una vez identificando qué acciones puntuales de pronto el otro pudo tener, donde me sentí respetado, donde el otro se sintió respetado por mí, tener una semana donde esas acciones se pongan como sobre la mesa y podamos trabajarlas, reflexionar sobre los cambios que podamos observar después. Es decir, hoy vamos a trabajar sobre esta acción puntual que de pronto la semana pasada no estuvo bien y que debamos reforzar. Entonces hablar en un tono de voz bajito, por ejemplo, a veces cuando se tiende a subir el tono de la voz es una manera en la que el otro se pueda sentir respetado. Entonces esta semana vamos a trabajar la forma en cómo nos expresamos al otro, la forma en cómo le hablamos, cuidando lo que decimos y el tono de la voz. Poder modelar ese respeto con ejemplo, ¿cierto? Ya lo hemos venido diciendo incluso desde el programa pasado, importantísimo que podamos ser ese espejo y ese modelamiento para nuestros chiquis, que aprenden más desde lo que ven que desde lo que escuchan. Entonces desde ahí es supremamente importante hacer esa revisión de qué acciones yo estoy llevando a cabo que mi hijo, mi hija pueda leer y desde ahí también se esté relacionando conmigo. Importante establecer esas normas claras donde se promueva el respeto y el buen trato, no como algo que es opcional, sino como algo que deba darse. Por ejemplo, el no gritar, el no burlarse del otro, sea miembro de la familia, sea compañero del colegio o de otros entornos donde se pueda mover, que podamos establecer esas reglas que promuevan ese buen trato. Y compartir tiempo en familia siempre va a ser muy importante, en ese compartir, y que a veces pueda no ser en tiempo, pero sí, digamos, otras formas de compartir con acciones. Y en virtud de lo que venimos hablando desde el respeto y la gratitud, qué lindo de pronto un día llegar y encontrar una notica pegada con cosas que le agradezco al otro, una notica bonita de algo que le reconozco, de algo que valido en ese otro. Qué bonito poder hacer también ese ejercicio en cualquier espacio de la casa, sea en la cocina, si sé que lo primero que esa persona hace al llegar es entrar a la cocina, en la habitación de ese hijito, en una notica, en la lonchera, sí. Total. Practicar eso es muy motivante para ellos, que de pronto abran una lonchera y aparte de sus alimentos que fueron preparados quizás con mucho amor, ver una notica donde ese papá o esa mamá o esa abuelita le hace saber lo importante que es para ese hijito, donde le demos un mensaje motivador durante el día. Son ejercicios que aunque simples puedan alimentar mucho esa conexión emocional como
y miembros. Aprovechar las celebraciones, Zulima. Por un lado, no esperar que sea el día del padre, el día de la madre, el día de los abrazos de Navidad o de fin de año para decir te quiero mucho, te agradezco, me encantas, porque entonces dependemos de unas fechas. No, qué rico celebrar siempre que somos familia, que hay mamá, que hay papá, que tenemos tantas hermosuras. Ese es en función de la gratitud. Y por el otro lado, aprovecharlas también para hacer de pronto pequeños rituales. O sea, muchas personas de pronto en esas celebraciones lindas pues se aprovecha para dar las gracias a esa persona que está cumpliendo años, o esa mamá o ese papá, y no dejemos de hacerlo, que no se queden celebraciones muy de lo social, sino que también sean de mucha profundidad emocional.
Total.
Entonces sí, rico, y enseñar a nuestros hijos a darle gracias al maestro, gracias al compañero que te ayudó porque faltaste al colegio y te prestó el cuaderno para que te desatrasaras, el que el hijo cuando llegue a contar cosas que pasaron en el colegio, por ejemplo, de conflicto, desde la pregunta le ayudemos, si vos qué crees, si es la manera de responder, si es la manera de reaccionar. No dejar que las cosas de la cotidianidad simplemente pasen, es la cotidianidad la que nos ayuda a enseñar más. Vámonos a ese resumen chiquito que estamos empezando a hacer entonces en Muy Familiar Zulima de nuestro tema. Hoy hablamos entonces de la importancia de la gratitud y el respeto en familia, y vamos a tener entonces muy claro que cuando están presentes en nuestro hogar estamos reflejando el amor de Dios, que vamos a crear entonces un espacio donde todas las personas de esa familia se sienten valoradas, se sienten amadas, que estos valores siempre deben guiar entonces nuestras relaciones familiares. ¿Qué más podemos decir a manera de esa conclusión, Zulima?
Que no son solo actitudes deseables, algo que debemos esperar o verlo como algo inalcanzable, sino que deben estar en nuestro día a día como esos pilares esenciales para el bienestar psicológico, para la paz individual y la paz del hogar y ese crecimiento espiritual, que además estos valores nos van a ayudar a cultivar y a transformar esas relaciones de familia y a ver reflejado el amor de Dios en cada día.
Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y nuestra invitación para nuestro próximo programa con el tema El valor del esfuerzo y la responsabilidad en familia. Seguimos hablando de valores fundamentales que a veces damos por hecho que ya están, pero cuando entramos en esa reflexión y en esa revisión nos damos cuenta que de pronto nos pueda estar faltando dar de nosotros mismos para que esto se pueda fortalecer y se pueda favorecer en nuestro hogar.
Genial, Zulima, hoy hablamos de respeto, hablamos de gratitud y vámonos a hablar entonces de esfuerzo y responsabilidad en la familia, igual que hoy. No fácil, uno sí sabe que tiene que tener esfuerzo y responsabilidad. Vamos a ver a la luz del programa qué tenemos que reforzar o hasta dónde no entendemos toda la dimensión que también el esfuerzo y la responsabilidad implican en el entorno familiar. Recuerden que en el 312-279-0170 pueden escribirnos, aunque ya el programa en este momento esté finalizando, nos dan sus opiniones, nos cuentan de temas que quisieran que trabajáramos en Muy Familiar. Gracias por estar con nosotros, Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias al Padre Gerardo, gracias a las personas que hacen posible este espacio de Muy Familiar. Bendiciones multiplicadas para todos ustedes, nuestros oyentes, y para todo el equipo de apoyo de Muy Familiar.
Aquí finaliza Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar www.lfrm.edu.co. Hasta la próxima.